Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El método Yakarta es un ensayo de historia internacional y periodismo de investigación en el que Vincent Bevins examina la violencia anticomunista de la Guerra Fría desde una perspectiva transnacional. Su núcleo es la destrucción del Partido Comunista de Indonesia y de amplios sectores de la izquierda indonesia tras 1965, una campaña de detenciones, persecuciones y asesinatos masivos que consolidó el poder de Suharto. Bevins sostiene que aquel caso no debe tratarse como una tragedia aislada, funcionó como precedente político, propagandístico y operativo para fuerzas anticomunistas de otros países. A partir de archivos desclasificados, trabajo periodístico y testimonios, relaciona a Indonesia con procesos posteriores, especialmente en América Latina. El propósito del libro no es ofrecer una historia total de cada dictadura examinada, sino cuestionar el relato de una expansión pacífica del orden capitalista alineado con Estados Unidos. También indaga cómo la impunidad, el silenciamiento y la fragmentación de la memoria pública permitieron que estas violencias quedaran relegadas en la narrativa dominante de la Guerra Fría. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Indonesia 1965 como punto de inflexión de la Guerra Fría global. El libro sitúa las masacres indonesias de 1965 y 1966 en el centro de una reinterpretación de la Guerra Fría. Indonesia no era un escenario periférico, era un país recién descolonizado, muy poblado y estratégicamente relevante, con un Partido Comunista de Indonesia de enorme implantación social. Bevins analiza a cómo la crisis política que siguió al movimiento del 30 de septiembre permitió al ejército, encabezado por Suharto, desplazar a Sukarno y emprender una eliminación sistemática de comunistas reales o supuestos, sindicalistas, activistas campesinos y otras personas asociadas con la izquierda. La escala de la matanza y de la represión posterior transformó de forma decisiva la vida política del país durante décadas. El argumento central es que autoridades estadounidenses no fueron meras espectadoras de ese proceso. El autor documenta respaldo diplomático, informativo y político a un ejército que emprendía una violencia masiva conocida por sus aliados. Esta interpretación desplaza el foco desde las crisis entre superpotencias hacia las consecuencias concretas de la competencia geopolítica en sociedades del sur global. Así, la victoria anticomunista en Indonesia aparece como un éxito estratégico celebrado en Washington, pese a su costo humano, y como una demostración de que la eliminación física de movimientos de masas podía reordenar un país aliado. En segundo lugar, el significado político de Yakarta como modelo de exterminio anticomunista. Para Bevins, el método Yakarta no designa una operación única con una cadena de mando mundial formal. Es una expresión para describir una lógica política reproducible, destruir organizaciones de izquierda y sus entornos civiles mediante terror estatal o paraestatal, instalar gobiernos autoritarios y presentarlos como defensores del orden, el desarrollo y la libertad frente al comunismo. El nombre de la capital indonesia adquirió circulación como amenaza y consigna en contextos latinoamericanos. Referencias a Operación Yakarta o Plan Yakarta señalaban que el precedente indonesio era comprensible para actores locales como una fórmula de aniquilación política. Esta dimensión simbólica importa porque muestra que las conexiones internacionales no dependían únicamente de instrucciones secretas. También operaban mediante ejemplos admirados, redes militares, afinidades ideológicas y aprendizajes compartidos entre élites anticomunistas. El concepto permite comparar casos sin afirmar que todos tuvieron idénticas causas, responsables o resultados. Brasil, Chile, Argentina, Guatemala y otros países tuvieron historias nacionales propias, conflictos sociales específicos y distintos grados de intervención externa. La aportación del libro consiste en mostrar una continuidad de objetivos y repertorios represivos, desarticular movimientos populares, perseguir a opositores definidos de manera amplia y reducir por la fuerza el espacio de alternativas políticas. Yakarta se convierte, por tanto, en una clave para estudiar cómo un caso de violencia extrema fue interpretado como precedente internacional. En tercer lugar, la intervención estadounidense entre apoyo, incentivo y negación pública. Una de las contribuciones más incisivas del ensayo es distinguir entre participación directa, respaldo político y creación de condiciones favorables para la violencia. Bevins no presenta la política exterior estadounidense como una fuerza que controló de manera idéntica todos los acontecimientos nacionales. En cambio, reconstruye cómo sus gobiernos identificaron a la izquierda organizada como una amenaza, apoyaron a actores militares y civiles anticomunistas. Compartieron información y legitimaron regímenes surgidos de golpes y campañas represivas. En Indonesia, el conocimiento estadounidense de las matanzas y su disposición a considerar el resultado una victoria constituyen elementos decisivos de su argumentación. Esta perspectiva obliga a evaluar la responsabilidad más allá de la orden explícita de matar. El apoyo material, diplomático y propagandístico puede ampliar la capacidad de un régimen para reprimir y transmitir que la violencia no tendrá costos internacionales relevantes. El libro también confronta la contradicción entre el lenguaje público de democracia y libertad y la colaboración con dictaduras que recurrieron a encarcelamientos, desapariciones, tortura y asesinatos. Su razonamiento evita explicar la historia solo por ideología, la defensa de intereses estratégicos, el acceso a mercados, la estabilidad de gobiernos aliados y la contención de proyectos nacionalistas o socialistas se entrelazan. El resultado es una crítica a las versiones de la Guerra Fría que miden el poder solo por armas nucleares, elecciones o tratados, y omiten las políticas de exterminio que facilitaron determinados alineamientos internacionales. En cuarto lugar, América Latina y la circulación regional de doctrinas represivas, el recorrido por América Latina amplía la tesis Indonesia sin borrar la diversidad regional. Bevins muestra que el continente fue un espacio donde golpes militares, contrainsurgencia y coordinaciones represivas adquirieron gran intensidad desde los años 60. La influencia del caso brasileño, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, la dictadura argentina, las guerras centroamericanas y la Operación Cóndor aparecen como partes de un panorama en el que el anticomunismo justificó la persecución de un espectro amplio de opositores. El libro presta atención a las conexiones entre militares, agencias de seguridad, grupos civiles de extrema derecha y autoridades estadounidenses. Sin embargo, su punto no es reducir las dictaduras a simples productos importados. Las élites locales tuvieron intereses, iniciativas y responsabilidades propias, y utilizaron conflictos internos para consolidar poder. La comparación con Indonesia aclara otro aspecto: la categoría de enemigo podía extenderse mucho más allá de los militantes armados. Trabajadores, estudiantes, intelectuales, dirigentes sociales, campesinos y familiares podían ser considerados sospechosos por sus vínculos reales o imaginados con la izquierda. Esta ampliación de los blancos facilitó el uso del terror como mecanismo de transformación social, no solo como respuesta a una amenaza militar. Al conectar países y décadas, Bevins discute la idea de que los autoritarismos latinoamericanos fueron episodios estrictamente nacionales. Propone leerlos también como parte de una constelación internacional de aprendizaje represivo, respaldo externo y legitimación anticomunista. Por último, memoria histórica. Testimonios y los límites interpretativos del ensayo, el método Yakarta se distingue por combinar síntesis histórica con las voces de supervivientes, familiares y personas afectadas por la represión. Esta elección metodológica devuelve una dimensión humana a procesos que suelen aparecer como cifras, decisiones de gabinete o movimientos geopolíticos. Los testimonios permiten observar efectos duraderos: estigmas familiares, miedo a hablar, pérdida de derechos, silencios institucionales y relatos oficiales que justificaron o minimizaron la violencia. Para Bevins, la ausencia de una memoria pública sólida no es accidental, sino una secuencia del triunfo político de los regímenes que vencieron. Al mismo tiempo, el libro plantea desafíos propios de toda historia transnacional. Conectar numerosos países puede favorecer una visión comparativa poderosa, pero exige no equiparar experiencias que difieren en cronología, intensidad, composición social y responsabilidades concretas. También existen debates historiográficos sobre el contexto inmediato del movimiento del 30 de septiembre y sobre el grado de implicación de sectores del PKI en esos hechos. Reconocer esas controversias no invalida la evidencia sobre la posterior violencia masiva ni sobre el apoyo internacional a los responsables, pero sí invita a separar la explicación de una crisis política de cualquier justificación de la matanza. El valor intelectual del ensayo reside precisamente en abrir esa discusión. Pide examinar documentos, categorías y memorias que durante mucho tiempo fueron desplazados por relatos más cómodos sobre el final de los imperios coloniales y el avance del orden occidental. En conclusión, este libro resulta especialmente valioso para lectores de historia contemporánea, relaciones internacionales, estudios latinoamericanos, derechos humanos y memoria histórica. También puede interesar a quienes conocen las dictaduras del Cono Sur. pero no han situado esos procesos junto a la experiencia indonesia y a la arquitectura global del anticomunismo. Su principal beneficio intelectual es ofrecer una herramienta comparativa, ayuda a reconocer que la Guerra Fría no se resolvió solo mediante diplomacia, competencia tecnológica o enfrentamientos entre grandes potencias, sino también mediante campañas de violencia dirigidas contra organizaciones civiles en países descolonizados o dependientes. La lectura exige atención, pues abarca múltiples países, actores y periodos, y algunas conexiones planteadas por el autor pueden ser objeto de discusión historiográfica. Esa ambición comparativa, no obstante, es también su rasgo diferenciador, frente a estudios centrados exclusivamente en una dictadura, una intervención o una región. Bevins rastrea cómo Indonesia se convirtió en referencia material y simbólica para proyectos contra insurgentes posteriores. Frente a relatos generales de la Guerra Fría que privilegian a Washington, Moscú y Europa, desplaza el análisis hacia las poblaciones que sufrieron sus consecuencias más devastadoras. La combinación de archivos, experiencia periodística y testimonios evita que el libro quede reducido a una historia institucional. El método Yakarta destaca, en suma, por vincular responsabilidad internacional, decisiones locales y memoria de las víctimas en una interpretación amplia, incómoda y útil para reconsiderar la política mundial del siglo XX. Si deseas apoyar a Vincent Bevins, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.